Estudiamos versículo 15 y verso 16 en parte. Así que tenemos unas cosas pendientes del verso 16, verso 17 y verso 18. Ese es el plan en esta noche para hablar de esos tres versículos. Así que vamos a leer desde el verso 15 para otra vez agarrar el contexto. Y leeremos primer de Juan 2, versos 15 al 18. Dice así: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, la concupiscencia de la carne, y la concupiscencia de los ojos, y la soberbia de la vida, no es del Padre, mas es del mundo. Y el mundo se pasa y su concupiscencia, mas el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hijitos, ya es el último tiempo. Y como vosotros habéis oído que el anticristo ha de venir, así también al presente han comenzado a ser muchos anticristos, por lo cual sabemos que es el último tiempo. Oremos, Padre Celestial, bendice la exposición de tu palabra en este momento, Señor. Haz que tu Santo Espíritu sea nuestro Maestro por excelencia en esta noche, Señor, que podamos entender las Sagradas Escrituras y lo que tú escribiste a través de tu siervo, el apóstol Juan, palabras inspiradas, palabras preservadas. Así que danos entendimiento en esta noche y por eso te agradecemos. En el nombre de Cristo pedimos esto. Amén. Muy bien, solo repasando brevemente, en verso 15 vimos el mandamiento para el Hijo de Dios de no amar al mundo y tomamos el tiempo para definir lo que es el mundo en este contexto, puesto que la palabra mundo puede tener diferentes significados dependiendo del contexto, ¿verdad? Entonces tomamos el tiempo para ver eso. En este contexto, el mundo no es nada bueno, en parte porque Dios nos manda no amarlo. Así que solo si no tuviera nada más que decir sobre el mundo, el hecho que Dios me dice que no debo amar al mundo, entonces el mundo es negativo, el mundo es malo para mí. Después contrasta él el amor hacia el mundo con el amor del Padre. No pueden cohabitar en el mismo corazón el amor para el mundo y el amor para Dios. Después en verso 16 él entra en más detalles acerca de lo que se encuentra en el mundo. Y hablamos de las tres categorías de pecados que existen. El deseo o la concupiscencia de la carne, deseos carnales. Después, la concupiscencia de los ojos, lo que el ojo ve, que a su vez lleva a cometer el pecado y a esconder el pecado. Vimos eso con Eva, vimos eso con Acán, vimos eso con David, el deseo de los ojos. Y después, que no hablamos de esto, pero lo vamos a tocar ahora, la soberbia de la vida. Esto es el orgullo en todas sus formas. Ahora bien, puesto que hace 2 meses prediqué una serie de mensajes sobre el orgullo, ¿se acuerdan? Durante el mes de junio, el orgullo de patria, orgullo de riquezas, orgullo de perversión, orgullo, ¿cuál es el otro? Se me está olvidando en este momento. De poder, ahí está. Hay muchas formas o muchos motivos por los cuales la gente se puede vanagloriar. Así que no vamos a rastrear toda la Biblia viendo el orgullo, porque aquí nos demoraríamos bastante tiempo, más que un mes completo viendo eso. Pero solo quiero hacer una distinción. Hay cosas que en sí no son malas. Pero cuando esa cosa, ese objeto, llega a ser algo que me inspira a tener orgullo, entonces ahí estamos cayendo en el amor al mundo y la soberbia de la vida. Esta es la búsqueda de buscar la gloria que satisface el orgullo. Cuando alguien es aplaudido por algo y la gente hizo algo por obtener eso, es porque quiere alimentar ese apetito insaciable del orgullo. No solo es el deseo de tener algo, sino el tener algo para que los demás vean que lo tengo. Y ahí podemos ver, hermanos, que el motivo tiene mucho que ver cuando hablamos de la soberbia. Van a Daniel capítulo 4. Yo creo que esto es uno de los versículos más famosos acerca de un hombre orgulloso. Daniel capítulo 4. Y es el rey Nabucodonosor. Este era un hombre poderoso, por supuesto. Un hombre con dinero, un hombre con fama, un hombre que tenía su imperio. Y en verso 30, miren lo que él dice. Y bueno, desde el 29 para ver el contexto. A cabo de 12 meses, andándose paseando sobre el palacio del reino de Babilonia, habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa del reino con la fuerza de mi poder y para gloria de mi grandeza? Ahora bien, vamos a pensar en este momento. Yo no voy a argumentar que Babilonia no fuese una ciudad bonita, con mucha arquitectura lujosa, con muchas cosas atractivas al ojo. No cabe duda que así era Babilonia. Y en sí no hay nada malo con hacer esas cosas. El mismo Salomón, él habla los logros, las obras que él había hecho, los estanques y los huertos y etcétera, etcétera. Pero quiero que vean dónde entra el pecado. Cuando Nabucodonosor se jacta de todo lo que él había edificado con la fuerza de su poder y para la gloria de su grandeza. Noten que Nabucodonosor hizo todo lo que él hizo. Y si fuéramos honestos, mandó a hacer todo lo que se hizo porque no hizo nada, seguramente. Siendo el rey, no creo que haya levantado ni siquiera un bloque en todo el gran reino. Pero él quería que eso se hiciera con el fin de él recibir la gloria. Y entonces, ya conocen la historia, ¿verdad? Que Dios a continuación lo humilla grandemente, lo abate completamente. Y él reconoció al fin y al cabo, en verso 37, que Dios puede humillar a los que andan con soberbia. Así que eso demuestra perfectamente cómo es el orgullo de la vida en sí. No es tener algo, sino buscar tenerlo con el fin de gloriarse, de jactarse con lo que uno tiene. Otro ejemplo, tal vez un poquito menos conocido, está en el libro de Esther. Esther capítulo 5. Esther capítulo 5 y versículos 10 y 11 vamos a leer para iniciar. Y el individuo aquí en vista es el mismo Amán. También un potente, no tan majestuoso como el rey Nabucodonosor, pero un hombre con dinero. En Esther 5, versos 10 y 11 dice así. Mas refrenóse Amán y vino a su casa y envió e hizo venir a sus amigos y a Zeres su mujer. Y refirióles a Amán la gloria de sus riquezas y la multitud de sus hijos y todas las cosas con que el rey le había engrandecido y con que le había ensalzado sobre los príncipes y siervos del rey. Ahora, miren el orgullo de la vida en la vida de Amán. Hace un convivio con el único propósito de explicarles a los demás y jactarse sobre sus riquezas, sobre sus hijos y todos los aumentos y privilegios que el rey le había dado a él sobre los demás. Ahora bien, en sí, nada que está en esa lista está malo. No es malo tener riquezas, no es malo tener hijos, no es malo tener privilegios por ser un buen trabajador. Pero cuando tú te jactas de todo aquello, o tu búsqueda insaciable en la vida, es poder jactarte de lo que tienes, ahí está el orgullo de la vida. Así que tal como Nabucodonosor, Amán fue humillado grandemente. Vayan al siguiente capítulo, capítulo 6, verso 6. Y aquí se ve, hermanos, la mentalidad de uno que es tan absorbido con el orgullo de la vida. Esther 6, verso 6, dice así. Entró pues Amán, y el rey le dijo, ¿qué se hará al hombre cuya honra desea el rey? Paremos ahí. Ahí conocen la situación, ¿verdad? Ahí está Amán, ahí está el rey Asuero, perdón, Artajerjes. Y le dice, ¿qué debo hacer? El rey le pregunta, ¿qué debo hacer si quiero honrar a alguien? Tú que eres mi primer ministro, tú que eres mi consejero. ¿Cómo debo recompensar a alguien a quien yo quisiera honrar? Miren la mentalidad de uno que es tan absorbido con sí mismo. Dice a continuación, y dijo Amán en su corazón, ¿a quién deseará el rey hacer honra más que a mí? Amán fue tan lleno de orgullo que no pudo imaginar que el rey quisiera honrar a alguien que no fuese él. Entre todos los siervos del palacio y miles y diez miles de súbditos en el reino, Amán solo podía pensar en él siendo el recipiente del honor y la gloria del rey. Eso es alguien absorbido con el orgullo de la vida. Ahora bien, tal vez tú y yo no llegamos a ese nivel de forma literal. Pero déjenme decirles, hermanos, el orgullo de la vida se puede presentar en varias maneras. Hay que chequear los motivos. Como digo, no hay nada malo con tener ciertas cosas. Pero cuando eso llega a ser un motivo de nosotros jactarnos, especialmente a los demás, entonces estamos manifestando el orgullo de la vida. Primero de Juan 2, rápidamente. Verso 16. Y me gusta la conclusión que hace Juan después de dar tres categorías de lo que hay en el mundo. Dice él, no es del Padre, mas él es del mundo. El origen de todo ese sistema de ser de la carne, de ser los ojos, sobre la vida, eso no es del Padre. Dios no inventó ese sistema. ¿De dónde es? Es del mundo. Así que no hay forma que un creyente puede justificar el deseo de la carne, deseo de los ojos y se ve la vida diciendo, Dios me da paz sobre eso. Dios me lo permite. Dios entiende. Dios entiende que tú estás queriendo justificar tu pecado, lo que Dios entiende. Porque todo eso no es del Padre. Tú no caes en el pecado de deseos carnales, deseos de los ojos, sobre la vida, leyendo y meditando en la palabra de Dios, sino por la influencia mundana. Así que Juan deja eso muy claro. Verso 17. Y el mundo se pasa, y su concupiscencia. Paremos ahí. En un sentido muy literal, el mundo pasará. Y déjame ampliar esto un poquito. Cuando digo en sentido muy literal, no solamente el sistema, sino la misma tierra, este mismo planeta, un día va a ser destruida. En Mateo 24, 35, Jesús dijo, el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Pero váyanse a Pedro 3, porque ahí está en la otra página seguramente, como son vecinos, Pedro y Juan. Según Pedro 3, versículo 10, dice así, mas el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra, miren, aquí hay doble faceta de lo que va a ser destruido. La tierra es una cosa, y las obras que en ella están serán quemadas. Así que por un lado, esta misma creación que hoy día nosotros estamos viendo y todo, eso va a pasar. Después entra la nueva Jerusalén, ¿verdad? La nueva, nuevo cielo y nueva tierra. Pero no solamente va a desaparecer la tierra, sino las obras que en ella están. Ahora bien, dirá alguno, y los que no creen en esta doctrina de la destrucción literal del planeta, hay gente que no cree en eso, descartan la palabra de Dios. Dicen, ya ves que es figurativo porque dice que las obras serán quemadas. ¿Cómo se va a quemar una obra? Fácil. Todo lo que nosotros vemos, todo, es obra de las manos de un hombre, lo que no ha sido creado por Dios. Este micrófono es una obra de las manos del hombre. Los teléfonos, los autos son obras de las manos de los hombres. Así que cuando hablamos de la destrucción, de lo que va a pasar, no solamente la tierra, sino las obras que en la tierra están. Y Juan menciona esto, vuelvo a 1 Juan 2, verso 17, menciona eso porque va a ser un contraste entre lo que es temporal. El mundo y todo lo que hay en el mundo es temporal. Mas el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Yo creo que Juan, en su sabiduría, hace este contraste para hacernos pensar. Si un día estamos tentados a invertir nuestras vidas en deseos mundanos, deseos carnales, la soberbia de la vida, debemos recordarnos de esto. Todo lo que hay en el mundo, incluso nosotros mismos, es temporal. Es temporal. Si yo logro tener una gran cuenta bancaria, si yo logro tener una casa, si logro tener una casa vacacional, si logro tener tantas cosas que la carne puede desear, como quiera es temporal. Por mucho puede durarnos 80, 90, 100 años, por mucho. Entonces, ¿por qué no procurar lo mejor? Lo que es para siempre. Juan dice, el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Esta frase de hacer la voluntad de Dios es importante en la Biblia. Porque Mateo 7, nada más anótenlo si quieren. Mateo 7, 21, Jesús dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Entrada al reino de los cielos basado en hacer la voluntad de Dios. En Marcos 3, 35, Jesús alza sus manos y mira alrededor y dice, he aquí mi madre, mis hermanos y mis hermanas, porque cualquiera que hiciere la voluntad de Dios, ese es mi madre y esa es mi hermana y mi hermano. Así que hacer la voluntad de Dios es una característica de la familia de Jesús. El mismo Juan usa la frase en Juan 7, versos 16 y 17. El que quisiere hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o no. Así que el que hace la voluntad de Dios, hermanos, está hablando de un hijo de Dios. El contraste aquí es esto. El mundo y todo aquel que ama al mundo y sigue al mundo y es absorbido en el mundo, se pasa. Y el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. La vida eterna del creyente es contrastada con lo temporal que es todo lo que se encuentra en este mundo. Muy bien, verso 18. Y esto da inicio a una nueva sección. Es el mismo capítulo, pero una nueva sección en que Juan va a tocar unos temas ahora, desde el 18, pues básicamente hasta el final del capítulo, y hasta tienen comentarios complementarios en otros capítulos también. Así que es muy importante esta sección. Vamos a tomar despacito. Despacito, pero así ha sido todo el estudio. Un poquito más despacito. Verso 18. Hijitos, ya hablamos palabra de ternura. Hijos de Dios, ¿verdad? Ya es el último tiempo. Ahora bien, Juan escribió esta carta más o menos en el año 90 o 95. Hace unos 1930 años, más o menos. Y Juan dice, ya es el último tiempo. Juan es el único autor en la Biblia que usa esta frase. Y la usa dos veces. Aquí en 18 al inicio y al final también. Sabemos que es el último tiempo. Indicando que durante su vida. No es que viene el último tiempo, vendrá, sino es, ya es. Cuando yo estoy vivo, Juan, es el último tiempo. Evidenciado por la abundancia de anticristos. Miren lo que dice al final del versículo. Por lo cual sabemos que es el último tiempo. ¿Cómo lo sabía? Frase anterior. Han comenzado a ser muchos anticristos. Así que, para dejar muy claro, Juan no cometió ningún error cuando él dijo, es el último tiempo y sabemos que es el último tiempo porque hay muchos anticristos. Ahora bien, surge la pregunta, ¿qué es el último tiempo y cuándo acabará o qué hay al final del último tiempo? Bíblicamente hablando, hermanos, el último tiempo no es un día, ni un mes, ni un año, ni una década, ni un siglo. No corre de una fecha específica a otra fecha específica. Es una época. Y el último tiempo, según vamos a ver, corre hasta algún punto específico. Y como digo, fecha ahora no tengo, pero evento sí. Primero de Juan 2, miren versículo 28. Ahora, hijitos, perseverad en él, para que cuando apareciere, tengamos confianza y no seamos confundidos de él en su venida. Ahora bien, vamos a hablar más detalles sobre esto en otras semanas, pero ¿la venida de quién? De Jesucristo, ¿verdad? Cuando Juan escribió esta carta, él no estaba caminando con Jesús. Esta carta no fue escrita durante el ministerio terrenal de Jesús. Jesús ya había sido crucificado, sepultado, resucitado y ascendido al cielo. Y Juan, junto con los demás creyentes, estaban esperando ¿el qué? El retorno de Cristo a la tierra. Entonces, en ese contexto, él dice, es el último tiempo, pero estamos esperanzados del retorno de Cristo. Capítulo 3, verso 2. Muy amados, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él apareciere, seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. Noten otra vez, Juan habla de la venida de Cristo como un evento futuro. No sabía Él cuándo iba a pasar, no lo sé yo. Ahora, la apariencia o la aparición de Cristo en su segunda venida sería el fin, el cabo de este último tiempo. Y hay otra frase que va muy de la mano con esto. Yo sé que no es la misma frase, pero conlleva el mismo concepto. Y es postreros días o postrer día. Vamos a ver unas frases sobre esto. Juan capítulo 6. Juan capítulo 6. Y versículos 39 y 40. Dice, y esta es la voluntad del que me envió, del Padre, que todo lo que me diere no pierda de ellos, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Y yo lo resucitaré en el día postrero. Verso 44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere. Y yo le resucitaré en el día postrero. En tres versículos vemos que hay un evento que va a suceder en el día postrero. ¿Y cuál es ese evento? Tres veces lo dijo Jesús. ¿Qué iba a hacer Él en el día postrero? Resucitar a los que han visto al Hijo y han creído en Él. Serían resucitados. ¿Qué significa? Que van a estar muertos. Ahora bien, eso concuerda con lo que dice el apóstol Pablo cuando él habla de un gran misterio. Dice, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en abrir y cerrar de ojo, la trompeta sonará. ¿Y qué va a pasar? Los muertos en Cristo van a resucitar primero. Y nosotros, los que vivimos, seremos arrebatados para encontrar al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Así que hay una resurrección en el día postrero. También van conmigo a Juan capítulo 11. Y van a ver que esto no fue, realmente no fue nada nuevo. Jesús no inventó esa doctrina. Porque vamos a ver que Marta, la hermana de Lázaro, tenía la misma esperanza. Juan 11, versículo 23-24. Dícele a Jesús, resucitará tu hermano. Marta le dice, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Marta, sin tener las cartas de Pablo, sin tener las cartas de Pedro, sin tener el libro de Apocalipsis, sin tener el Nuevo Testamento en sí, ella creía, esperaba en la resurrección en el día postrero. Esperaba que su hermano se resucitaría en ese tiempo. Jesús obviamente hizo el milagro, lo hizo antemano, pero noten el tiempo de esa resurrección en el día postrero. Hechos capítulo 2. Esta frase no solamente es usada por Juan, sino Lucas, aquí en Hechos, él usa la frase. Bueno, Lucas la escribió, fue Pedro que lo dijo. Hechos 2. Esto fue cuando vino el Espíritu Santo sobre los apóstoles y comenzaron a hablar en otras lenguas para testificar las maravillas de Dios a gentes en toda toda clase de idioma, de nacionalidades. Y en versículo 17 hasta el 20 vamos a leer. Y será en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros mancebos verán visiones, y vuestros viejos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días, derramaré de mi espíritu y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo, y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se volverá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Ahora bien, vemos aquí una profecía del Antiguo Testamento de Joel que Pedro está citando. Y menciona el derramamiento del Espíritu de Dios que produciría profecía. Y eso sucedió. Pero otra cosa interesante que produce son señales, tanto en el cielo como en la tierra. Y las señales que él menciona, el sol vuelto en tinieblas, la luna en sangre, esas señales aparecen en el libro de Apocalipsis, capítulo 6. No sucedieron aquí en Hechos 2. Suceden más allá en el libro de Apocalipsis capítulo 6, cuando se abre el sexto sello. Así que vemos, hermanos, que esta frase, postreros días, no es un momento de, un día de 24 horas. Abarca mucho tiempo, es una época en la cual diferentes cosas van a suceder. Vayan conmigo a 2 Timoteo, capítulo 3. Pablo también usa la frase, postreros días. Capítulo 3, verso 1. Esto también sepas que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Y a continuación del verso 2 a 5 van a leer acerca de muchos pecados que dan evidencia que estamos en los postreros días y que son tiempos peligrosos. Ahora bien, para contestar la pregunta, ¿qué es el último tiempo? Es el tiempo que inició con la ascensión de Jesús al cielo, desde ese momento hasta el retorno de Jesucristo para establecer su reino. No el rapto, sino la segunda venida de Cristo, Apocalipsis capítulo 19. ¿Qué, cuánto tiempo dura? No sé. Tengo mi sospecha que va a durar unos 2,000 años. Dice, pastor, pero estamos en 2022. ¿Sí? ¿Cuándo ascendió Jesús? ¿En el año cero? Si nació en el año cero, que dicen que fue 4 años antes, yo no sé cómo funciona eso, ¿verdad? Que pueden ser 4 años antes. Pero póngale que nació Jesús 4 años antes de Cristo. Vivió 33 años. Significa que él fue crucificado más o menos en el año 29. 29, año 30. Todavía no estamos 2,000 años de la ascensión de Jesucristo. Del nacimiento sí, pero de la ascensión no. Ahora bien, yo creo que cuando estudiamos el libro de Oseas, capítulo 6, estudiamos un poquito más profundidad el tiempo. Y no es algo que enseño dogmáticamente, pero es una... algo interesante como el Señor estableció un sistema de un día, son para él como 1,000 años y 1,000 años como un día. El Señor inicia la Biblia con un sistema de ¿cuántos días? 7 días. 6 días de trabajo y un día de descanso. 6,000 años de historia humana seguido por 1,000 años de paz. Eso es todo el futuro, Apocalipsis capítulo 20, el milenio del Señor Jesucristo. Lo que quiero decir, hermanos, que en cualquier momento dado podría acabar este último tiempo, postreros días, porque todavía nosotros, como Juan, estamos esperando el retorno del Señor Jesucristo. Pero en esta espera hay individuos sospechosos. Lamentablemente. Y vamos a hablar de ellos ahora bien. En Apocalipsis, perdón, 1 de Juan 2, verso 18. Ya es el último tiempo. Y como vosotros habéis oído que el anticristo ha de venir. Ahora bien, noten. En la vida de Juan, durante la vida de Juan, él y otros más sabían acerca de la venida, no solamente de Jesús, sino de ¿quién más? Del anticristo. Él dice, ustedes han oído que el anticristo ha de venir. Bueno, lo curioso es que la palabra anticristo solamente la usa Juan. Solamente. Y solamente la usa en la primera carta de Juan y la segunda carta de Juan. Entonces, ¿cómo es que Juan les dice, ustedes han oído que el anticristo ha de venir? Cuando entendemos lo que significa anticristo, entendemos que tanto Juan como Pablo, como Jesús, hablaron del anticristo con otros términos. Anticristo es contrario a Cristo. Oponente de Cristo, pero no necesariamente un enemigo abierto. No es que él se declara, yo estoy en contra de Cristo. No, es mucho más sutil, es mucho más astuto, así como es el diablo en Génesis capítulo 3. Van conmigo a Marcos capítulo 13. Jesús no fue el primero en hablar de este individuo. Hay mucho que se dice de él en el Antiguo Testamento, especialmente en el libro de Daniel. Pero Jesús, hablando del tema, en Marcos 13, versículos 5 y 6, dice, y Jesús respondiéndoles, comenzó a decir, mirad, que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Noten, los individuos que vienen no dicen yo odio a Cristo. No, es más, profesan ser Cristo. Vienen en su nombre. Si dicen soy Cristo, soy cristiano, vienen amigablemente. Pero vienen para engañar y engañarán a muchos. Así que no crean que el anticristo tiene que venir blasfemando de buena primera el nombre de Cristo. No, él viene con mucha más astucia. No crea que todos los enemigos de Cristo son los que son ateos y son los que maldicen su nombre. No, no. Hay enemigos encubiertos. Y eso es el tema que Juan va a presentar por varios versículos ahora. Características de estos hombres. Y si se acuerdan, cuando estudiamos la carta de Judas, vimos esto también, los hombres impíos que entraron encubiertamente. Ahora bien, Pablo habla de este hombre en 2 Tesalonicenses 2. No dice anticristo, pero sabemos que está hablando del mismo individuo por las descripciones. Gracias. Segunda carta a los Tesalonicenses 2, versículos 3 y 4. No os engañe nadie en ninguna manera, porque no vendrá sin que venga antes la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Quién es este individuo? Verso 4. Oponiéndose y levantándose contra todo lo que se llama Dios o que se adora, tanto que se asienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose parecer Dios. Este hombre se hace pasar por Dios. O como dijo Jesús, vendrán mi nombre diciendo yo soy el Cristo. Yo soy el Cristo. Y es el hombre de pecado y es el hijo de perdición. En Apocalipsis 13, 1 a 10, Juan habla del levantamiento del ministerio y el poder de la bestia que busca adoración, tal como Pablo menciona aquí de este individuo. Así que quiero dejar claro, la venida del anticristo todavía no había pasado durante la vida de Juan. Él dice, el anticristo ha de venir. Ahora bien, la siguiente frase, él dice al presente, hay muchos anticristos, pero no son ese hombre que Juan y Pablo y Jesús tenían en mente. Pero hay enemigos, como quiera. ¿Quiénes son? Dice 1 Juan 2, 16. Así también al presente. O sea, tal como la venida de Jesús, no sé cuándo va a ser, la venida del anticristo, no sé cuándo va a ser. Pero en este momento, dice Juan, al presente, en el año 90, han comenzado a ser muchos anticristos. Noten un cambio. La frase anterior es un individuo. Ese es la bestia, el hijo de perdición, el hombre del pecado. Pero estos muchos anticristos son otra cosa. Son otra cosa. Lo que tienen en común con el anticristo y la bestia como lo conocemos, son sus modos de trabajar, que son para engañar, y en una escala más grande, son enemigos de Cristo. contrarios a Cristo. Han comenzado a ser muchos anticristos. Ahora bien, bajan al verso 19 y van a ver que ellos, el tema de ellos continúa en ese verso. Salieron de nosotros. ¿Quiénes? Los anticristos, ¿verdad? De nosotros. ¿De quiénes? Creyentes. Creyentes. Entienda esto. Los anticristos, los enemigos de Cristo, salieron de entre nosotros, mas no eran de nosotros. Porque si fueran de nosotros, hubieran cierto permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que todos no son de nosotros. Vamos a explicar eso más la otra semana. Solo quiero que vean, los anticristos no suben del pozo del infierno con etiqueta diciendo soy enviado del diablo. No, salen entre los mismos creyentes. Así dice Juan, salieron de nosotros. También bajan hasta el versículo 22. ¿Quién es mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este tal es anticristo, que niega al Padre y al Hijo. Noten, alguien que negaría al Padre y a Jesucristo como Cristo, como Mesías. Y vamos a hablar más de eso cuando lleguemos allá. Jesús el Mesías, Jesús el ungido, el que lo niega es anticristo. No es la bestia, porque dice 13, pero es contrario a Cristo. Ahora, son adversarios de Cristo que se hacen pasar por creyentes. Desde los días de Jesús y por todo el Nuevo Testamento, ha habido advertencias de cuidarse, guardarse de los falsos. Muy conocido por Jesús, Mateo 7, verso 15. Guardaos de los falsos profetas que vienen vestidos como vestido de ovejas. ¿Pero qué son? Lobos rapaces. Ahora bien, la idea es que ellos se presentan de una manera inocente, una manera justa, una manera santa, una manera saludable para ti. Pero son falsos. Y te van a devorar. Van a arrastrar tu alma al infierno, donde van a ir ellos también. Falsos profetas. Jesús dijo eso antes de cualquier herejía que surgió en el primer siglo. Jesús todavía estaba en tierra y dijo eso, de guardarse los falsos profetas. Después, Pablo habla de ellos. Segunda carta a los Corintios 2. Segunda carta a los Corintios 2, verso 17. Dice, porque no somos como muchos mercaderes falsos de la palabra de Dios. Antes con sinceridad, como de Dios, delante de Dios, hablamos en Cristo. Todavía están en el primer siglo, Pablo cuando escribe esto, tal vez el año 60, 65, por ahí. Y aún así, Pablo dice que hay muchos que son distintos a nosotros, los creyentes y predicadores y apóstoles, etc. Nosotros hablamos con sinceridad, honestidad, y ellos son mercaderes falsos. Y en vez de hablar con sinceridad, hablan con engaño. Mercaderes falsos de la palabra de Dios. Así que noten, hermanos, lo que Juan describe no es en algún futuro vendrán falsos, vendrán de Cristo. No, es algo que la iglesia primitiva ha tenido que luchar con esto desde su inicio. Tan pronto apareció el cristianismo, tan pronto brotó la iglesia, que el diablo comenzó a infiltrar con los anticristos. Gálatas 2. verso 4. Otro grupo falso, son falsos hermanos. Falsos hermanos. Gálatas 2, verso 4. Dice, y eso por causa de los falsos hermanos que se entraban secretamente para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús para ponernos en servidumbre. Falsos hermanos, aquí los llama a Pablo, un grupo que había entrado a la iglesia para espiar con el fin de esclavizarlos otra vez, ponerlos en servidumbre otra vez a la ley. Así que noten, anticristos han existido ya por mucho tiempo. Sus palabras y sus doctrinas pueden variar de siglo en siglo, pero siempre es con la idea de engañar, alterar y contaminar lo que es santo, lo que es correcto, lo que es bíblico. Vamos a ver un pasaje más sobre esto y después lo vamos a parar por hoy. Primera carta a Timoteo, capítulo 4. Primera Timoteo 4, verso 1. Muchos anticristos, dice Juan, han comenzado a ser muchos anticristos. Por eso sabemos que es el último tiempo. Pablo dice esto: empero el Espíritu dice manifiestamente que en los venideros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus de error y a doctrinas de demonios. Ahora bien, en 1 de Juan 4, él habla de espíritus, de falsos profetas. Basta con decir por ahora que si hay un error doctrinal, si hay una herejía, es enseñado por un demonio. ¿Cómo? Pero yo no sé que, yo no sabía que Satanás tenía una iglesia. Yo no sabía que los demonios tenían una iglesia. Oh, no pastor en una iglesia en sí. Puede ser un hombre común y corriente. Hasta hoy en día puede ser una mujer común y corriente. Y en esa persona hay un espíritu que respalda su herejía, su error. Y lamentablemente, no todo el mundo lo rechaza. Porque aquí dice Pablo, algunos apostatarán de la fe, se apartarán negando lo que antes creían. ¿Por qué? Porque escucharon a los espíritus de error y doctrinas de demonios a través de los labios de una persona apta para engañar. Juan nos avisa, hay muchos anticristos, muchos anticristos. Entonces, volvemos allá, 1 Juan 2. Es mejor saber que hay un enemigo y cuáles son sus tácticas que simplemente entrar en el campo de batalla sin ningún conocimiento, ¿verdad? Es mucho mejor saber que hay personas que tienen una fachada sana, una fachada espiritual, hasta pudieran ser ángeles de luz en su parecer, pero son obreros fraudulentos. Son guiados por un espíritu de error adentro de ellos y son lobos vestidos de ovejas. Ahora bien, en los próximos versículos vamos a hablar más de ellos y cómo cuidarnos y todo eso de ellos y cómo estar arraigado y afincado en la verdad, como lo era Juan y cómo han sido siempre un remanente durante toda la época de la iglesia, durante todo este último tiempo. Así que la semana que viene vamos a continuar con el verso 19 en adelante. ¿Preguntas, comentarios sobre algo?